Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana juega el Real Madrid, el líder, frente al Valladolid. Y hoy ha dado rueda de prensa a Carlo Ancelotti. Pero no se le ha hablado ni de las críticas, ni de la Liga, ni de la Champions, ni de los fichajes de invierno. Hoy solamente se preguntaba y se quería hablar de...
Vinicius.
Cada una de las preguntas de los periodistas que asistían a esa rueda de prensa aparecía la palabra Vinicius, el brasileño del Real Madrid, que por qué Carlos Ganga empieza a relacionarse su nombre con el país de Arabia Saudí con la Liga.
Manolo, si alguien pensaba que lo de Arabia y los fichajes iba a parar, está equivocado, porque la intención del país saudí es continuar con la lluvia de millones. Arabia tiene el reclamo de organizar el Mundial 2024, que ya ha conseguido además los fichajes estelares de Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar. Y atención, porque a través de un fondo americano va a invertir más de 4.000 millones de euros para fichar a los mejores del mundo. Y ahí aparece como objetivo número uno Vinicius Junior, por el que estarían dispuestos a pagar 300 millones de euros al Real Madrid y ofrecerle un contrato de más de 1.000 millones al brasileño.
De momento, Melchor Ruiz, no sabemos lo que piensa Vinicius. Sí que sabemos que coquetea, que juguetea con la ambigüedad. Le gusta el Madrid, pero tampoco dice no a Arabia. Cuéntanos qué se piensa en el entorno del futbolista, un jugador que todavía tiene contrato en vigor con el Madrid.
Bueno, lo primero que te cuento, Manolo, es que están sorprendidos con estas informaciones y toda esta polémica que ha suscitado después de aquellas declaraciones a los compañeros de TNT Sport. Lo que me dicen rotundamente es que no está pensando en salir del Real Madrid, todo lo contrario. Quiere seguir mucho tiempo en el conjunto blanco, el que dice que es el mejor del mundo, e incluso, me añaden, que estaría más cerca ampliar el contrato que termina en 2027 a finales de esta temporada y ampliarlo, que todos estos rumores y rumorología de aceptar una oferta de Arabia Saudí. Las declaraciones de Vinicius, la ambigüedad y la polémica vienen de esta respuesta.
Mi próximo paso es siempre tener la cabeza tranquila para poder mejorar mi juego y seguir evolucionando y ayudar al mejor club del mundo, porque es mi sueño, era llegar hasta aquí, jugar con grandes jugadores en una temporada tan brillante. Creo que ese es mi sueño, pensar en el ahora, pensar en grande y poder conquistar más títulos con esta camiseta.
Bueno, era una respuesta ambigua cuando le dijeron si su futuro estaba ligado de por vida al Real Madrid y salió hablando de presente. Pero si alguien sabe lo que piensa Vinicius, posiblemente Bruno Casar, sean los brasileños, sus compañeros, los periodistas, sus amigos. ¿Allí qué se dice de la relación Vinicius y Arabia Saudí?
Pues en Brasil, Manolo, van un poco más allá en cuanto a analizar la situación de Vini en el Real Madrid, como por ejemplo en Globo Esporte, donde reflexionan sobre si el ascenso de Mbappé junto con una oferta mareante desde Arabia podría hacerle pensar a Vini en un futuro diferente. En TNT Brasil, sin embargo, son claros, el brasileño es feliz en Madrid, aunque no fuera contundente con su futuro en esa respuesta que hemos escuchado. Y en ESPN Brasil ponen el foco en lo que pueda pasar en el próximo verano si los árabes vuelven a la carga con una oferta que sería irrechazable.
Bueno, hay que recordar que Vinicius tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones. Se hablan de, bueno, prácticamente ofertas desorbitadas. Pero el Madrid ya nos ha dicho por encima, Melchor, que está tranquilo. ¿El vestuario y Carlo Ancelotti cómo está, Melchor?
Bueno, están tranquilos también, sobre todo el técnico, que es el que convive con él, que es casi un padre para Vinicius, al margen de su técnico, y que le está ayudando a mejorar día a día. Hoy ha venido a confirmar, después de 5 preguntas sobre Vinicius, la información que contábamos anoche en el partidazo. Es decir, que Vinicius le ve muy feliz, que está muy a gusto y que insiste en que quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. Así de claro y contundente se ha mostrado esta mañana Carlo Ancelotti.
Lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, y que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
Bueno, pero la pregunta está sobre la mesa. Si llegase una oferta de Arabia pagando 300 millones por Vinicius, ¿usted lo vendería? No me responda todavía. Primero la parejita.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, es sencillito, Tomás. Si vienen los árabes con 300 millones, ¿tú lo venderías o te lo pegarías al pecho para que no se despegase?
Lo que está la canallesca muy cachonda con la posibilidad de que Vinicius se vaya del Madrid. Es que no lo pueden remediar. A ver, el Madrid vende, querido. El Madrid vendió a Cristiano, vendió a Casemiro y otros. Y siguió ganando lo más gordo. Hombre, si viene un señor, oiga, que me dan 1.000 millones, con 24 años se quiere ir a Arabia. O es que se olvide de balones de oro, pero bueno, como cuando lo merece tampoco se lo dan, pues igual es que le importa tres pepinos. Si él cree que su vida y el ser el mejor del mundo y todo esto está en Arabia, pues yo no, es que veo que poco margen tendrá el Madrid. Si tiene 1.000 en la cláusula y le dan 300, pues imagino como poco pedirá 500. Pero vamos, el Madrid no es un equipo que sea cobarde para vender estrellas. La solución, el futbolista.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué? Si llegas a una oferta de 300 millones, ¿venderías a Vinicius?
Bueno, estamos serios siempre, ¿eh? Aquí en este programa estamos muy serios, ¿eh? Y ya verás cómo se puede rechazar una oferta así. O sea, te compras dos por el precio de Vinicius. Tremendo, tremendo. Y además incluso a lo mejor te los compras con mejor imagen y que te compliquen menos la vida y que no le enseñen tarjetas y que no se siga liando el tema del racismo. Oh, yo creo que es una gran oportunidad para Don Florentino, pero es muy complicado, porque ya sabes que a veces estos países árabes van prometiendo cosas y luego no llega el dinero, ¿eh? Que se lo digan a la puerta.
¡Ay, madre! ¿Y qué dicen los copenautas, Teresa? Porque a ellos mismos le has preguntado lo que le acabamos de preguntar a Emilio y a Tomás.
Sí, pues tenemos pregunta de nuestra cuenta de X Deportes Cope y la mayoría, con un 77%, vendería al brasileño, mientras que un 23% se quedaría con Vinicius.
El 77% vendería al brasileño. Por cierto, hablando de futuros, ayer el uruguayo del Barça, Ronald Araújo, anunció su renovación.
Hola, culés. Muy contento por renovar, cumpliendo un sueño. Gracias por el apoyo, por muchos años más juntos. Vamos arriba, fuerza Barça.
Pero vamos a ver, lo primero queremos saber cómo está el jugador y sobre todo lo que queremos saber es Víctor Navarro, que se ha hablado de la renovación, que se ha hablado de la continuidad, pero no se ha dicho cuál es la cláusula de rescisión de Araújo, ¿no?
No, el Barça no ha informado de ello. En todo comunicado normalmente siempre ponen esa cláusula. En su anterior contrato, que acababa en el 26, era de 1.000 millones de euros, la misma que comentabais, por ejemplo, de Vinicius, pero ahora la amplía hasta 2031 con una condición que pone el central y una facilidad que le da el club, y es que desaparece esa cláusula de 1.000 millones y ahora tiene encima una opción de irse este mismo verano si no ve claro su protagonismo o conflicto. Recordemos que Araújo se iba a ir este mismo mes de enero a la Juventus. Araújo vestirá seguro de azulgrana hasta junio, algo que le hace feliz y le motiva, sobre todo para luchar por la Champions.
La verdad que felicidad es enorme. Trabajé mucho para esto y creo que lo estamos logrando y muy feliz, gracias a Dios. Se nota la confianza del club también en vos y eso es importante. Quiere decir que estás haciendo la cosa bien, que el trabajo es bueno. Contento, contento, contento. Espero que sean grandes años y que puedan venir con título, que es lo más importante.
A ver, Hernández, sube la línea de Radio Marca. Acá ahí está David Sánchez. A ver, David, entonces explícame a mí esto. Renuevan a Araújo, pero no le ponen cláusula de rescisión. ¿Esto que es un parche o esto ya es que se va a quedar a Araújo para toda la vida en el Barça?
Para mí es una renovación estratégica la de Ronald Araújo. Te aseguras hasta 2031 un central de presente y de futuro. Y teniendo en cuenta la edad de Íñigo Martínez, me parece que era una renovación de manual. Además, en caso de querer venderlo el próximo verano, evidentemente lo venderás mejor si tiene 9 años de contrato por delante que si lo vendes con un año para obtener la carta de libertad. Para mí, mal venderlo era venderlo en este mercado de invierno por solo 35-40 millones de euros a la Juventus de Turín. Repito, en lo deportivo es una renovación espectacular, estratégica, porque es un pedazo central que es presente, pero sobre todo es futuro del equipo de Hansi Flick durante la próxima década.
Bueno, venga, que pasan 9 minutos de las 8:30 y que hay que hablar de los líos.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Barça visitó el otro día el estadio del Getafe y empató a 1 con el conjunto de Bordalás. A lo largo de la semana, Laporta y Flick, que nunca hablaba de los árbitros, se quejaron de lo que ocurrió en el Alfonso Pérez.
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza.
Una vergüenza.
Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo, ¿no?
Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
In every match is the same.
En cada partido es igual. Es increíble. No necesitas un VAR con una jugada así. Es un penalti claro. Es que es un penalti claro.
Bueno, pues nos ha sorprendido Gema Santos que Flick, que habitualmente dice que no habla de los árbitros y que es un auténtico señor, rompiera una lanza para criticar a los colegiados. Ha estado mascando Bordalás la respuesta y hoy la ha escupido, ¿no?
Sí, pero ha sido muy elegante, Manolo, porque te recuerdo que Flick, además de rajar contra el arbitraje en ese partido, también dijo que enfrentarse al Getafe era como un partido de tenis. Bordalás ha sido súper contundente respondiendo a esas críticas y eso que él personalmente ha sufrido desde el sábado, Manolo, insultos, acoso y hasta amenazas de muerte, que por cierto ha denunciado la policía. En el club dicen que esas críticas de Flick y de Laporta son solo justificaciones, desviaciones de atención por no haber podido ganar al Geta por quinto año consecutivo, y Bordalás efectivamente dice que son excusas y se ha defendido tajantemente de lo que considera una falta de respeto por parte de Flick.
Respeto al que respeta, el que no respeta pues no merece ese respeto, y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Siempre se dice, ¿no? Esta persona es un señor, cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor, ¿no?
Bueno, pues vaya palo, Bordalás que lo ha soltado. No sé si soltará todo el veneno que lleva dentro Pellegrini, pero lo que sí sé es que se sigue cuestionando su futuro. Andrés Ocaña, hoy el chileno ha hablado.
Sí, ha hablado y lo único que ha dicho es que quiere mandar un mensaje de tranquilidad. Pellegrini tiene lo que queda de este año y otro más y él está seguro de que puede revertir la situación y sobre todo que se siente con confianza por parte del club.
No, primero mi futuro en el club está claro, que tengo contrato hasta la próxima temporada. En segundo lugar, yo creo que en todas las temporadas hemos tenido momentos tan complicados como este que después se superaron, entonces ya quedaron en el olvido, incluso momentos peores. Tampoco hay que dejar de lado que en esta temporada es la que menos puntos hemos hecho en la primera vuelta, así que son todas cosas puntuales que hay que tratar de superarlas de acuerdo a las soluciones que uno cree poder encontrar.
Pero bueno, la pregunta es muy sencillita, Oliva. Si mañana el Betis palma su partido, dime la verdad, ¿peligra Pellegrini o no peligra?
Yo no creo que Pellegrini mañana se juegue su puesto en Mallorca. Creo que tiene de momento crédito. Primero por lo que ha hecho en estos 4 años y medio al frente del club. En segundo lugar porque, recordemos, tiene 1 año y medio de contrato a 7 millones de euros anuales y despedirlo costaría una pasta. Y por último, no creo que el Betis tenga tampoco un sustituto de garantías ya preparado. Creo que de momento los dirigentes del Betis y la idea que tienen es mantener a Pellegrini hasta final de temporada y luego ya ver qué hacer en el futuro.
Bueno, del futuro del Atlético de Madrid habitualmente le preguntan al Cholo, le preguntan si se ve campeón de liga, si puede ganar la Champions. El otro día dijo el Cholo esto sobre la Champions.
No me vine arriba, dije lo que quiero. Quiero jugar la final, como lo quieren todos los entrenadores que juegan la Champions. No dije nada extraordinario ni novedoso.
El Cholo quiere jugar la final de la Champions. Claro, algunos dicen, madre mía, ha roto su idea, ha roto su discurso del partido a partido. Hoy Javi te has atrevido a preguntarle, ¿no?
Sí, Manolo. No por ese discurso, especialmente me quería centrar un poco más en la Liga, porque en Champions le veíamos muy positivo, pero en Liga parece que cambia el chip, Simeone. El discurso es más conservador y así nos respondía esta mañana en rueda de prensa.
Yo le quería preguntar por su discurso. ¿Por qué en Champions es llegar a la final y en Liga el partido a partido y el alejarse del quinto puesto?
Porque en la Liga no hay final, hay partido a partido.
El otro día le preguntamos a Enrique Cerezo si el discurso de eso de entre los 4 primeros ya cambiaba y nos reconocía que sí, que entre los 4 primeros sí, pero que se puede ser primero.
Lo que diga el presidente, todo lo que diga el presidente para mí va a misa.
Bueno, pues hablando de misa y de ser primero, mañana el Madrid, que va primero, visita el campo del último, será a las 9 de la noche. ¿Y cuál es la última hora de los blancos, Melchor Ruiz?
Pues después del segundo y último entrenamiento, Ancelotti se va a llevar mañana a Valladolid 21 jugadores, 5 son las bajas: Carvajal, Militao, Camavinga, Vallejo, más Vinicius sancionado. Volverá Lucas Vázquez a la convocatoria, una convocatoria que completan 4 canteranos, el habitual Asensio más Fran González, el portero, y los defensas Jacobo y Loren Aguado. En principio, Ancelotti espera realizar 3 o 4 cambios, entre ellos el de Tchouaméni.
Bueno, última hora de los pucelanos, última hora del equipo del Valladolid, Amón.
Prácticamente en cuadros, recibe el Real Valladolid mañana a las 9 de la noche al Real Madrid. Sommer y Moro lesionados, Juric cumpliendo ciclo de amonestaciones y Kennedy y Machis descartados, a los que se busca equipo y con los que no se cuenta. Es decir, solo 16 profesionales estarán en la convocatoria que Diego Coca dé a conocer de cara al partido de mañana. Una semana en la que Juma ha sido el nombre propio después de abandonar por decisión propia la entidad. Para mañana no hay entradas a la venta y mientras el club sigue actuando contra la cesión ilegal de abonos.
¿Qué detalle, qué apunte quieres darme, qué dato, Pedro Martín?
Como decías tú antes, colista contra líder, lo lógico es que Valladolid, último con 15 puntos, no acabe mañana con su mala racha ante el Madrid. 2 empates y 14 derrotas desde 2008. Un dato curioso del Valladolid en esta liga: sus 4 victorias en casa han sido por 1-0 y con un tiro a puerta. El Madrid llega a Valladolid para defender el liderato por primera vez en esta liga y después de marcar 2 goles como mínimo en los 12 últimos partidos.
Este partido lo va a pitar Busquets Ferrer. El que juega el segundo a la tabla del Atlético de Madrid a las 4 y cuarto en el Metropolitano frente al Villarreal lo va a dirigir el murciano Sánchez Martínez. ¿Qué última hora tienen los del Cholo, Javi?
Bueno, lo decías tú al inicio, Manolo. La mejor noticia es la vuelta de Sorloth a la convocatoria. Una lista de 23. Lenglet sancionado y Javi Galán sancionado y lesionado son las bajas. Lenormand y Reinildo entrarán en el 11. Duda en la derecha con Llorente y Nahuel. En la izquierda con Lino o Gallagher. En un Atleti que quiere ponerse el líder y meter presión al Madrid en su viaje a Pucela.
¿Qué destacamos de los de Marcelino, Juan Igual?
Pues en el Villarreal, Manolo, es baja Dani Parejo, que tiene un problema en el dedo del pie. Siguen lesionados Pedraza e Ilías Ajomash y vuelve Diego Conde, aunque ha dicho Marcelino que mañana decidirá si es titular. Por cierto, el técnico asturiano hablaba hoy así de bien del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone.
Tiene, creo que, una plantilla extraordinaria, un entrenador extraordinario que es algo
bueno, ¿y
que...
¿Qué dato quieres destacarme y señalar de ese partido, Pedro?
Pues Atlético y Villarreal son los equipos que han ganado más puntos en esta liga con goles en tiempo añadido, pero lo del Atlético en esta temporada, con 8 remontadas, es demasiado. El equipo de Simeone es el único equipo que no ha perdido en casa en esta liga, pero el Villarreal siempre es un rival complicado en campo del Atlético. Solo 3 derrotas en las 10 últimas visitas. Villarreal y Atlético empezaron esta liga empatando en la cerámica 2-2.
El tercero de la tabla es el Barça, que no juega mañana, juega el domingo. ¿Qué podemos destacar deportivamente, Edu Badía, de los de Flick?
Dani Olmo sigue sin entrenar y será baja el domingo. También Íñigo Martínez por lesión y Iñaki Peña volverá a la portería tras el invento de Hansi Flick en Lisboa. Se espera el 11 de gala y una gran entrada en Montjuïc tras la épica ante el Benfica. El Barça, recuerdo, solo ha sumado 6 de los últimos 24 puntos en juego.
El Barça juega con el Valencia y noticias del equipo de Corberán, Villarejo.
Sí, con las dudas de Sadik con molestias en la rodilla y de Enzo, que tiene 2 puntos de sutura en el empeine, aunque no están descartados. Siguen fuera por lesión Rafa Mir y Diakabi, además se lo pierde Mosquera por sanción. Corberán cree que buscar un antídoto para parar a Lamine Yamal sería un error.
Cuando enfrentas a una plantilla como el Barcelona, individualizar sus comportamientos es un error, que solo te permitiría que otros individuos se beneficien.
Bueno, mañana la jornada la abre el Mallorca Betis. Alberola Rojas pita ese partido. Noticias del equipo de Iagoba Arrasate, Tribés.
Martin Valjean es la principal duda de Iagoba Arrasate para el partido de mañana. El eslovaco ha entrado en la convocatoria, pero el técnico navarro ha reconocido que ha hablado con los servicios médicos y tienen dudas de que juegue o no después de ese golpe sufrido en la cabeza en el Villarreal Mallorca, ese golpe de Alex Baena que le hizo estar ingresado al jugador del Mallorca en observación.
¿Y qué noticias me das del Betis, Ocaña?
Que no tiene laterales derechos ni izquierdos, que no recupera a los Celso, ni tampoco al Chimi Ávila ni a Fornals, que les faltan jugadores muy importantes y la única buena noticia que tiene Pellegrini es que Vitor Roque, que no entrenó en 3 semanas, va a poder estar en el partido de mañana.
Levanta el ánimo, hombre, Ocaña. Víctor Fernández, Sevilla Español, Cordero Vega pita. 6:30 de la tarde, noticias del equipo de García Pimienta.
Que Pimienta no tiene delanteros para mañana. Isaac Romero está sancionado y Nacho no cuenta para nada. Luque Bacchio, por cierto, jugará en punta. Por cierto, que con Pedrosa sancionado, Quique Salas, después del lío de las apuestas, se reencontrará mañana con la afición del Sevilla.
¿Y Gil, qué decimos del Español?
pues que no tiene gol, pero que han viajado 24 jugadores a Sevilla, incluido Urco, el último en llegar, aunque a esta hora todavía no está inscrito en la Liga. Edu Expósito y Roberto Fernández tienen sus opciones de ser novedad como titulares. Urge la primera victoria fuera porque lo siguiente en Cornellá es el Madrid.
Ya saben que todo eso será mañana, pero hoy abre la jornada la Unión Deportiva Las Palmas frente a Osasuna. Lo pita Gil Manzano. ¿Con qué noticias, Juan Fran Cruz?
Se marchan ya los dos equipos al vestuario por la Unión Deportiva Las Palmas, con Manu Fuster, que es la novedad en el 11 del conjunto amarillo, en el que también está Esugo, después de cumplir sanción. En el Osasuna entran Quique Barja y también Iker Muñoz en el 11, por un partido que va a ser pitado por Gil Manzano.
Pero recuerden que el espectáculo este fin de semana también va a estar en la final de la Copa de la Reina entre el Madrid y el Barça.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
We can let the top. Bueno, pues rápidamente hay que destacar que esa final de la Copa del Rey viene envuelta de polémica, esa final de la Supercopa de España, porque escuchen la rajada que se ha pegado Toril.
No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario, no entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente. El Barcelona decide cuándo entrena, nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado 2 veces esta temporada, siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría jugar en muy buenas condiciones o a la par de condiciones que ellas. No entiendo, en los chicos, por ejemplo, la final fue el domingo a las 8 de la tarde. No entiendo por qué la final se tiene que jugar a las 12 de la mañana.
A ver, Andrea, explícamelo tú. ¿Tienes razón Toril en sus quejas?
En mi opinión, Toril no tiene razón con sus quejas. Tiene razón en una cosa que es evidente, que es que va a tener menos descanso el Real Madrid que el Barça de cara a la final. Esto pasa siempre en una Final Four. El que juega la semifinal después tiene menos descanso de cara a la final. Pero se le olvida a Toril que el Barça elige cuando entrena por su condición de campeón y que esto se está jugando en Butarque, que el Barça tiene que ir y volver de Barcelona, lo hizo en semifinales y lo va a hacer ahora en la final, es decir, tiene un extra que es ese viaje. Yo creo que lo que ha hecho Toril es ponerse la venda antes que la herida, pensando en que el domingo en esa final puede volver a encajar una goleada.
Bueno, venga, rápidamente, ¿a quién ha cerrado el Betis, Ocaña?
El jugador del Manchester United que debe llegar esta noche después de que ayer estuviera convocado en el partido frente al Rangers.
Anthony, Víctor Fernández, uno que llega y uno que se puede ir.
Sí, Adams, el nigeriano del Montpellier, llega mañana para firmar. Suso está negociando con el Valencia, Pimienta le abre la puerta y el técnico también ha pedido esta mañana un lateral izquierdo.
Mercado de segunda división, Teresa.
Pues los dos movimientos que te destaco es que el Granada ha llegado a un acuerdo para que Mirko Uzuni recale en el Austin Football Club por 12 millones de euros y, por cierto, FSE también ha llegado al Cartagena, ha cedido por el Atlético para reforzar el ataque.
Ojo, porque hablando de segunda división, ha comenzado el partido entre el Elche y el Eibar. ¿Cómo va eso, Carlos Fuente?
Minuto 23 de la primera parte en el Martínez Valero. Dominan los franjiverdes, pero la más clara la han tenido los armeros tras un remate de Jorge Pascual, que detuvo muy bien Dituro. En el 23, Elche 0, Sociedad Deportiva Eibar 0.
Pascual, ¿qué más contamos de la segunda división?
El Almería, Manolo, defiende su liderato en Albacete y el acecho está el Racing de Santander, que juega en Córdoba, y el Mirandés, que cerrará la jornada el lunes en Cádiz. Esta jornada, atentos a los estrenos de Plat en el banquillo del Castellón contra el Oviedo, de Oltra al frente del Dense en Tenerife y de Alejandro Meréndez comienza su etapa en el Racing de Ferrol frente al Burgos.
Hoy ha anunciado Uzuni que deja definitivamente el Granada. Fer Justo, ¿qué destacamos en primera red?
Ya han arrancado 2 partidos, Manolo, al 21 de la primera parte. Osasuna Promesas 0, Real Sociedad B 0, Antequera 0, Alcoyano 0. Para el fin de te destaco el duelo por el playoff entre Arenteiro y Baracaldo y el partido por salir del descenso entre Fuenlabrada y Atlético Saluqueño.
Destaquemos mercado internacional, Juan Torrejón.
Pues tenemos noticia de última hora, Manolo, y es que se acaba de hacer oficial la llegada en calidad decidido con opción de compra de Kyle Walker al Milan de Álvaro Morata, procedente del Manchester City.
Y en el fútbol internacional, Avilés, ¿qué tenemos el fin de semana?
En la Bundesliga, por ejemplo, el Bayern se mide al Friburgo, partido importante, y además tenemos un Leipzig-Leverkusen. En Francia, el PSG mañana recibe al Reims y 2 buenos partidos también mañana sábado. En Italia, a las 6 de la tarde, Nápoles-Juventus, y a las 6:30 en la Premier, Manchester City-Chelsea.
Nos espera el Mundial de Balonmano y nos espera Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Japón, Nueva York, Egipto, India, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de tour mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Antes CepsaGo.
Ahora MueveGo.
Antes AhorroGo.
Ahora ahorro multiplicado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes CepsaGo.
Y ahora MueveGo.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
Mueve.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Parece increíble, pero es una realidad. Enviado especial de la cadena Copa del Mundial de Balonmano, Luis Malvar, España eliminada a manos de Portugal.
Pues sí, mal partido de los hispanos en el día clave, 29-35 ante Portugal. Buen primer tiempo, horroroso segundo periodo. No jugaremos los cuartos de final y atención, porque estamos eliminados lo mismo que Suecia y Noruega. Se clasifican para cuartos de final, sorpresón, Portugal y Brasil. Jordi Rivera, seleccionador español, reconoce el por qué estamos fuera de los cuartos de final.
Yo creo que al final estamos fuera por méritos, o sea, no podemos decir que por cualquier circunstancia externa. Está claro que hemos tenido momentos de lucidez y momentos en los que nos
ha faltado. Habrá que seguir esperando, ¿no? Esperamos a conocer cómo va el partido de baloncesto de la Euroliga, Villarban-Barça. ¿Cómo marcha eso, Juan Arias?
Estamos en el descanso, Asbel 48, Barça 42. La anécdota, se lesionó de un árbitro, por lo cual están pitando dos.
Además, destaquemos que ayer en la Euroliga ganó el Madrid de un punto al Baskonia, pero Arrillaga están muy enfadados en Vitoria por el arbitraje.
Ayer a Pablo Laso no le gustó el arbitraje del trío encabezado por Pelosevic en el Movistar Arena, pero no quiso decir nada en sala de prensa porque la multa por hablar del arbitraje en la Euroliga se paga a 5.000 euros. El que sí ha hablado ha sido el club, que ha elevado una queja formal a la dirección de arbitraje que encabeza de Daniel Yerrezuelo, después de sentirse agraviado por varias decisiones en el partido de ayer de la Euroliga. Hay que recordar que Baskonia esta temporada ha perdido hasta 6 encuentros por menos de 2 puntos y en la mitad de ellos ha tenido decisiones controvertidas en contra. Pablo Laso quería quejarse.
No voy a hablar del arbitraje, ¿vale? Es que luego me cuesta pasta, ¿saben?
Bueno, así de claro fue Pablo Laso. Por cierto, qué mala noticia de Juanfran Cruz tiene que ver con Olofén.
Sí, porque es la segunda vez que se lesiona de la rodilla, se pierde el resto de la temporada. El base del Gran Canaria sufre una rotura del ligamento cruzado en la pierna derecha.
Rubén Parra, noche de Reyes en la NBA.
Pues mañana se coronó en París, fue el mejor en la victoria por 30 puntos de San Antonio ante Indiana. LeBron también ejerció de su condición de monarca y los Lakers ganaron por 21 a los Celtics. Y el rey absoluto del baloncesto actual, Nikola Jokic, completó un triple doble majestuoso, 35 puntos, 22 rebotes y 17 asistencias en la victoria de sus Nuggets ante Sacramento.
Sinner jugará la final del Open de Australia frente a Zverev. Zverev ha ganado un set, solo uno, a Djokovic, 7-6, y el serbio se retiraba y así respondía a la pista. Pintaba tremenda. El serbio se retiraba aquejado de molestias, aquejado de dolor. Recuerden que algunos señalaban a Djokovic que el otro día había simulado frente a Carlos Alcaraz. Ahora, Arauz, ¿qué decimos de los que pensaban que Djokovic estaba fingiendo contra el español?
Pues Manolo, lo que yo creo es que hay que tener un poquito más de respeto hacia el mejor tenista de todos los tiempos. ¿Que quizá Djokovic no tiene el comportamiento inmaculado y impoluto que tenía Rafa Nadal? Pues seguramente, pero que ha demostrado que es un grandísimo deportista, tanto fuera como dentro de la pista, de eso no tengo duda. Y lo que ha pasado hoy demuestra que el otro día contra Alcaraz, por supuesto que estaba lesionado, lo que pasa es que tiene más tolerancia al dolor de lo que tienen algunos deportistas.
Eric Frade, ¿quién sigue de líder en el Tour Down Under?
Sigue Javier Romo, pero solo tiene 4 segundos sobre Narváez, que ha sido tercero en el sprint de hoy y por tanto ha bonificado la victoria para el francés Coquard.
Nos vamos. ¿Quieren información? Ángel Espósito de la Linterna. ¿Quieren fútbol? Tiempo de juego y Eric Frade a las 11:30. Joseba Larrañaga allí, el partidazo.